Muchos se dan cuenta de que este mundo va en una dirección terriblemente equivocada. Estos no son tiempos normales. La manera humillante y vergonzosa en la que Estados Unidos y sus aliados se retiraron de Afganistán es una prueba más de que el imperio estadounidense está en un fuerte declive y que esta caída desastrosa tendrá largas consecuencias. Además, vemos intenso calor y sequías sin precedentes en gran parte de América del Norte, Australia y muchas otras partes del mundo. Vemos inestabilidad en una nación tras otra. Las viejas alianzas están colapsando y otras nuevas formándose. Y mientras tanto, todo esto viene acompañado por el mayor cambio en los valores morales que jamás hayamos visto. El profeta bíblico Jeremías registró un mensaje para este tiempo y se refiere en especial para los pueblos estadounidense y británicos de hoy. ¿Sabe cuál es ese mensaje? Usted debe saberlo, porque lo que predijo Jeremías está aconteciendo ante nuestros ojos y lamentablemente solo empeorará antes de mejorar. Sin embargo, Jeremías tenía buenas noticias junto con las malas. Pero para entender el mensaje de Jeremías, primero debemos identificar a los pueblos estadounidense y británico en las páginas de la Biblia. Quizás lo sorprenda, pero se mencionan de manera prominente, solo que con otro nombre. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le traemos las profecías de la Biblia y las buenas nuevas del inminente regreso de Jesucristo. Su regreso es la mejor noticia de todas, porque si Él no regresa, ninguna carne quedaría con vida. Así lo dijo Jesús. Él habla de un tiempo como ningún otro en su profecía del Monte de los Olivos, de Mateo 24, comenzando en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El profeta bíblico Jeremías también habla de este mismo tiempo sin precedentes en su mensaje, y haríamos bien en entenderlo. Pocos entienden la verdadera identidad de los descendientes de los británicos y estadounidenses, pero es fundamental para entender el mensaje de Jeremías. La mayoría supone que cuando la Biblia habla de Israel, se refiere solo a los judíos, pero los judíos son solo la porción más pequeña de Israel. El hombre llamado Jacob tuvo 12 hijos. Uno se llamaba Judá y era el padre de los judíos. Pero ¿dónde están los otros hijos? ¿Simplemente desaparecieron o fueron absorbidos por la nación judía? Al final de su vida, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, predijo lo que sucedería con sus 12 hijos al final de la era. Nótelo en Génesis capítulo 49, comenzando en el versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: «Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días». Así es, ese es el tiempo establecido para estas profecías. Él comienza con su primogénito, Rubén, quien tenía una deficiencia moral específica que afectaría a sus descendientes hasta el tiempo del fin. «Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado». Por razones de las que no hay tiempo para explicar en este programa, entendemos que Rubén es la Francia moderna, donde vemos una cultura rica y excelencia en dignidad y poder, pero una nación que ha estado moralmente relajada y nunca alcanzó su total potencial. Aquí está lo que Jacob predijo para los judíos al final de la era. Note que él es un poder militar que no debe ser despertado y que sería a través de los judíos que vendría el Mesías, primero con la venida de Jesús, pero también al final de la era. Comienza en Génesis 49, versículo 8. «Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, o sea, hasta que venga el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Y aquí está la profecía para el hermano de Judá, José. Es visto como odiado por muchos, pero fortalecido por el Dios de Jacob. Él es fructífero y se extiende por toda la tierra, y no es un actor insignificante en la escena mundial. Quienquiera que sea José, estará presente en el momento del regreso de Cristo. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le acetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Tenemos otra profecía de José que elabora sobre la gran riqueza mineral y agrícola poseída por este pueblo, así como su gran poderío militar. Vayamos a Deuteronomio 33, comenzando en el versículo 13. A José dijo: Bendita del Señor sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Esto no describe a la pequeña nación llamada Israel en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Considere, ¿quién fue el que empujó a sus enemigos hasta los confines de la tierra en la Segunda Guerra Mundial? Jeremías tiene un mensaje para los hijos de José. Su mensaje no se limita a José, sino que incluye a los 12 hijos de Jacob. Pero José y Judá son los más prominentes de los hijos de Jacob al final de la era. Hasta ahora hemos visto cómo los hijos de Jacob existen al regreso de Cristo. Tenemos un gran registro histórico y bíblico que identifica a estas naciones modernas. Génesis 49 muestra que los 12 hijos de Jacob serían actores activos en el escenario mundial al final de la era. Así que, ¿cuál es el mensaje de Jeremías para las 12 tribus de Israel al final de la era? Permítame prologar esto con una nota personal. Yo me crié en una familia militar patriota y amo a los Estados Unidos. Me encanta Inglaterra, donde viví en la década de los 50 y más recientemente también. Pasé más de 13 años de mi vida en Canadá y poseo ciudadanía canadiense. También me encantan Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, países que he visitado. Estos son países hermosos, pero sobre todo amo a su gente, por lo que no me complace decirlo. Pero en simples términos, el mensaje de Jeremías a estos países es: a menos que cambien de dirección, serán derrocados militarmente y caerán en cautiverio. Yo sé que es difícil creerlo, pero vea a estas naciones, abra los ojos y verá que Gran Bretaña ya no es grande, y Estados Unidos es un imperio en rápido declive. Aquí está la palabra de Dios a Jeremías en el capítulo 30 de su libro, comenzando en el versículo 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Aquí Dios describe tanto a Israel como a Judá en un estado de cautiverio, del cual Dios los hará regresar. Note en el siguiente versículo cómo delinea tanto a Israel como a Judá, y describe un tiempo de gran estrés. Estas, pues, son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho el Señor: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ahora llegamos al quid de la cuestión en el versículo 7. Dios a través del profeta Jeremías habla de la gran tribulación, un tiempo de angustia como el mundo nunca ha conocido, pero lo llama específicamente el tiempo de angustia para Jacob. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así es, nunca ha habido ni habrá un momento como este. Este es el mismo tiempo que Jesús habló cuando toda carne podría ser destruida. El tiempo de angustia para Jacob, o Israel. Los judíos están incluidos, pero también están las tales 10 tribus perdidas de Israel. Como vimos anteriormente, las 12 tribus se describen como naciones separadas al final de la era. Difícilmente fueron mezcladas o absorbidas en Judá u otras naciones. Pero hay buenas noticias, ve al final del versículo 7. Pero, refiriéndose a Jacob, de ella será librado, o sea, del terrible tiempo de angustia. Al continuar el pasaje del versículo 8, vemos que los descendientes de Jacob serán librados de la esclavitud. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. El mensaje de Jeremías se refiere al mayor tiempo de angustia que el mundo haya visto o verá. Como mencioné, el objetivo principal de su mensaje es para las naciones de Israel y de Judá, y solo se puede entender el mensaje de Jeremías si entiende quiénes son estas naciones. ¿Quién es descendiente de Jacob en el tiempo del fin? Claramente la Escritura muestra que son más que la nación judía llamada Israel en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Jeremías en su día estaba advirtiendo en especial a los judíos, pero la profecía es dual y vemos que también se refería a las 10 tribus del norte, una nación que cayó en cautiverio casi 100 años antes de la profecía de Jeremías. Estos son algunos de los pecados por los que corrigió a su pueblo. Jeremías 5, comenzando en el versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo el Señor. De una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Note que Jeremías incluye la casa de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, junto con la casa de Judá, es decir, los judíos. Note también cómo no pueden aceptar lo inevitable. Versículos 11 y 12. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Negaron al Señor y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Abra sus ojos, considere la forma humillante en la que Estados Unidos se retiró de Afganistán. Mire cómo todo el oeste de los Estados Unidos y Canadá están sufriendo severas condiciones de sequía. A principios de este año, la ciudad de Lytton, Columbia Británica, registró una temperatura asombrosa de 121.3 grados Fahrenheit. Esto es 49.6 grados centígrados. Mire las sequías e inundaciones que afligen a Australia en los últimos años. ¿Con qué frecuencia escuchamos las palabras de proporciones bíblicas y sin precedentes? Considere la helada desastrosa que golpeó a Texas a principios de año. Considere la constante guerra cibernética que ocurre y que solo nos enteramos cuando no hay suministro de gasolina o no hay carne en el supermercado. Dios advierte de hambruna, de desastre tras desastre, y por medio del profeta Jeremías, que caeremos militarmente e iremos cautivos. Comenzando en Jeremías capítulo 5, versículo 15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis, y no entenderás lo que hablare, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Pero Jeremías siempre vuelve a un poco de buenas noticias, como en el versículo 18. No obstante, en aquellos días, dice el Señor, no os destruiré del todo. Así como en la época de Jeremías rehusaban ver sus pecados, nosotros rehusamos reconocer lo obvio. Y cuando dijeren, ¿por qué el Señor, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera en que me dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Uno de los mayores pecados condenados por Jeremías es decidir nosotros mismos el bien y el mal, en lugar de confiar en Dios. Jeremías 16, versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Cuántos escuchan a Dios hoy? No, amigo, rechazamos la clara enseñanza de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. La dualidad de estas profecías queda clara en el versículo 20 de Jeremías 5. Las 10 tribus del norte de Israel habían caído en cautiverio aproximadamente 100 años antes. Pero a Jeremías se le dice que dirija su mensaje tanto a ellos como a los judíos. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá. Pero ¿cuál es ese mensaje que Jeremías iba a declarar a la casa de Jacob y a la casa de Judá en el tiempo del fin? Recuerde que gran parte de la profecía es dual. Tiene un cumplimiento anterior y otro cumplimiento del tiempo del fin, llamado tiempo de angustia para Jacob. Nuestra nación hoy está condenada como la de los días de Jeremías por no percibir por qué nos suceden estas cosas. Jeremías 5, comenzando en el versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice el Señor. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Luego de enumerar los pecados de crueldad y opresión, Dios hace una pregunta retórica en el versículo 29. «No castigaré esto», dice el Señor, «y de tal gente no se vengará mi alma». Además, Él muestra cómo nos encanta escuchar las mentiras por las mismas personas que nos deberían decir la verdad. De nuevo, Jeremías 5, versículos 30 y 31. «Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra». Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y escuchen esto, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Muchos ven que Estados Unidos está en un fuerte declive, ya que pueden leer la escritura en la pared. Y lo que estoy diciendo hoy es verdad, y puede comprobarlo en las páginas de su propia Biblia. A nuestro mundo le llegará un mundo de dolor. Jeremías no era popular entre las élites y el hombre común de su época, y tampoco lo seremos nosotros por proclamar su mensaje. El diccionario Merriam-Webster explica la reputación que tiene el profeta Jeremías incluso hasta hoy. Hoy en día los anglosajones usan la palabra Jeremías para referirse a una persona pesimista y jeremiar para la forma en que estos pesimistas se comportan. Pero no todo el mensaje de Jeremías fue pesimista. De hecho, era muy optimista sobre el resultado final. Después de llamar al tiempo del fin tiempo de angustia más allá de lo que el mundo haya visto o alguna vez verá, termina diciendo, pero de ella será librado. Nuevamente, Dios hablando a través de Jeremías, declara que el desastre no tiene que venir. Véalo en Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y ofrece esperanza al hombre que pone su confianza en él, que se arrepiente y se vuelve a Dios con todo su corazón. Nótelo en el capítulo anterior, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es en el Eterno, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El mensaje de Jeremías es una advertencia para alejarnos del mal camino. Pero si no, el dolor y la angustia, como nunca se ha visto, estarán en camino. Se apartarán los estadounidenses y los descendientes de los británicos y otros, de los dictados de nuestros malvados corazones. La evidencia no es alentadora al descender más hacia comportamientos condenados en la Biblia. Cuando nos sobrevengan estas cosas, recuerde dónde las escuchó, aquí en el mundo de mañana. Mientras, asegúrese de volver la próxima semana y cada semana, Richard Ames, Wallace Smith, Rod McNair y yo les traeremos las advertencias de Dios, junto con las buenas noticias del regreso de Jesucristo para salvarnos de nosotros mismos e instaurar un reino glorioso de paz y prosperidad para todos. Gracias por seguirnos. Para entender por qué Dios trae desastres sobre las naciones, pida su copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, haciendo clic en el enlace debajo del video. Y recuerde suscribirse para continuar aprendiendo la verdad como aparece en la Biblia. Nos vemos la próxima.